Este es el resumen de la semana.
Mucha gente ha tenido el tiempo de experimentar en la tribu y después pasar para otro lado.
Por supuesto, como corresponde. Wainwright lo esconde, decís vos, nunca menciona la tribu.
Dice que participó en una radio comunitaria, nunca va a decir cuál es.
Ajá.
Pero tengo pruebas.
Bueno, lo podemos llamar un día a Wainwright, a ver
no
si...
No nos va a atender.
¿Vos decís que no nos atiende?
No, no, no.
Yo tengo el mail de Julieta Pink.
¡Epa!
Una vez le mandé una cosa y no me respondió.
Entonces por ahí lo tenés mal.
Ah, puede ser.
Qué
sí,
vínculo
sí.
Interesante.
¿Existe todavía el arroba ciudad?
No.
Entonces no, sí, lo estoy mandando mal, perdón.
Inundaciones, sociedad y estado. Santiago Marino, en Fuerte al Medio.
¿De dónde sale la posibilidad de decir que en Argentina hay cuadros formados para diagnosticar el funcionamiento de las cosas de un modo muy complejo y de altísimo nivel? Del propio Estado, es el Estado el que ha financiado desde las universidades en condiciones precarias en los 90 y hoy donde estamos un poco mejor en términos de salario, si querés, solamente por nombrar un elemento, y es el propio Estado que generó esas condiciones. Ahora, ¿para qué formamos esos cuadros con esa lucidez y capacidad, como la de Norma Giarriaca, como lo de los propios ingenieros que se forman en las universidades nacionales, que te dicen, mire, señor Bruera, si usted es el jefe de gobierno de esta ciudad y no entiende que hay que... desagotar la lluvia de un modo mucho mejor del que se hace, es posible que en 44 y 16 tengamos 1,70 m de agua un día que se le ocurra llover todo junto. Digo, el tipo que se forma para eso, se forma en el propio Estado. El asunto, el dilema es transformar esa capacidad diagnóstica en capacidad de acción.
La evolución del ser humano. Vamos por el sexto dedo.
¡Te pego tanto! Que en un momento, del fin de semana, siento que va a surgir un dedito de cada mano.
Ajá.
Porque en el teclado, si vos ponés las manos, como que vendría bien un sexto para la barra espaciadora.
Mucha alienación ya.
No sé, pero me interesa en estas hipótesis evolucionistas que solemos manejar en la mar en coche, pensar que, bueno, que tal vez sea una necesidad del cuerpo humano y que en una cantidad de años... se desarrolla un nuevo dedo.
Para la barra espaciadora.
Ya ni siquiera para la barra espaciadora, porque cuando esté el sexto dedo ya no va a haber teclados como los conocemos.
Es cierto.
Entonces va a haber, no sé, algo que manejes con la lengua, qué sé yo, cosas así, que el propio organismo genere.
Yo también pienso que los deditos van a ser más chiquitos.
Ay,
porque
qué
para mandar un mensaje de texto uno necesita menos deditos.
Qué asco.
Inflación y oligopolios. Conversamos con Pablo Manzanelli, sociólogo e investigador de Flaxo.
Lo que rige en la actualidad es básicamente una despreocupación, digamos, por el problema de la concentración. No fue un tema de agenda en lo que nosotros llamamos la postconvertibilidad. Y eso ocurre principalmente, hay legislación vigente que por la cual uno podría, digamos, decir que hay instrumentos para aplicar, como es la ley de defensa de la competencia, que es lo que determina cuando hay abuso de posición dominante en un mercado oligopolio, cuando hay prácticas extorsivas, desleales. Ahí tiene que haber un Estado que esté estudiando los sectores y fijándose cuando los núcleos oligopólicos le fijan un precio que es injustificado por encima del resto. Esto obliga, digamos, a que haya un Estado muy fuerte, digamos, en capacidad técnica para poder detectar esos nudos críticos y, por otro lado, que pueda ejecutar el poder de policía, digamos, para poder evitar que se desarrollen esas prácticas.
Hoy Varela vino indignado. La relación entre la acumulación capitalista y Messi pateando un penal a un robot.
Cuando vos acumulas, estás pensando en algo que va a ser y perdés la referencia de aquello que es. Y entonces... Ese es el principio del sometimiento, ¿viste? Es eso. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué el capitalismo nos ofrece estas cosas? Porque de esa manera paliamos el aburrimiento que nos produce. Porque ¿en qué te vas a gastar los 3.200 pesos que tengas cuando tengas 18? ¿En qué te lo vas a gastar? Y en algo que te entretenga. Entonces, verlo a Messi pateando penales... para mí Messi es como el Diego, son artistas. El Diego es más artista para mí, pero bueno, son gustos personales. Son artistas. Cuando vos ves un gran jugador de fútbol, lo que ves es una pintura en cada partido, por eso es tan bueno. Ahora, transformar, viste, a ese tipo, viste, en un entretenimiento para gente aburrida que no sabe qué mierda hacer con su vida, porque ya tiene el plazo fijo, ya tiene la cuenta corriente y además, viste, tiene que pasarla más o menos bien en el mundo, viste, dedicarle, no sé, 20 minutos a verlo patear penales a Messi, a un arquero electrónico, qué sé yo, no sé qué era. Yo lo vi eso haciendo zapping, estaba en un bar.
Yo me pregunto, si los que juntan cartones son cartoneros, los que juntan vidrio serían vidrieros, pero ya existen los que hacen ventanas. Son los nuevos interrogantes de la época. Bueno, ya llegué y ahora están pesando los cartones y me van a decir cuánto me van a pagar. ¿Qué? ¿35 centavos? Pero eso no es ni un mensaje de texto. Qué injusta es la vida. Los cartoneros no pueden mandar mensajes de texto. Bueno, como ya vimos, ser un recuperador urbano, como le dicen, es muy triste porque tenés que revolver la basura. Por suerte, yo vuelvo a mi vida normal, que consiste en generar los residuos que van a escarbar los cartoneros. Hasta la próxima. Chicos, ¿alguien tiene alcohol en gel? No sé, está muy verde y no sale con nada. ¡Ay, producción! ¡Me pica!
No se vayan porque en minutos nada más pondremos al aire un documento sumamente revelador que lo va a dejar paralizado todo sobre los decretos de Perón que esta semana el gobierno publicó en el boletín oficial. ¿Cómo lo firmó si no tenía manos? Ya se lo contamos.
Todo esto y mucho más después de este corte de Marencoche Investiga. Ya volvemos.
Nos visitaron los integrantes de Vetusta Morla.
La banda siempre había tenido actividad, habíamos hecho muchos shows, habíamos grabado demos, EPs. Las circunstancias un poco del mercado y nuestra manera de entender la música también hicieron que tardásemos en grabar ese disco porque no queríamos malvender un puñado de canciones ni firmar por una disquera que no sintiera la manera que teníamos nosotros de trabajar. Y bueno, siempre trabajamos de una manera bastante independiente en ese sentido porque éramos, bueno, quizá recelosos o cuidadosos a la hora de saber que la música no es solo grabar canciones, sino que cuando a alguien se va a una tienda y compra esto, que es un disco, pues cada pasito forma parte un poco de lo que es la banda, su espíritu y su imagen, ¿no? Y queríamos cuidar todo eso.
¿Quién mató a Mariano Ferreira? Una nueva película de Julián Murcillo y Alejandro Rat.
Puede haber algo de goce de ver lograda una obra, pero nuestro objetivo es que esa obra lograda en todo caso sirva para acercar a mucha más gente el conocimiento del caso. Y en unas últimas semanas previas al 19 de abril, donde se va a conocer la sentencia, creemos que tiene que jugar ese papel.
Germán Darío de los Santos, uno de los heridos de plomo en la represión de Sala Alberdi, la policía metropolitana.
La fuerza que podía tener el gobierno de Ibarra Telemann, que era la Guardia Urbana, la policía metropolitana, era, creo que quedó en lo anecdótico y en el folclore de la gente, esa creencia que es una policía que, por el conflicto que hubo entre nación y ciudad, una policía más bien cívica y que también por otro lado estaba atada de pies y manos porque el real poder todavía lo podía conservar la Policía Federal. Toda esa gracia se terminó en el momento en que los conflictos empiezan a emerger cada vez más fuertes y la policía esta está cobrando un protagonismo distinto, está empezando a mostrar los dientes de la peor manera. O sea, Montenegro es el suplente, el plan B de Delfino Palacios. O sea, ese es el destino real de esta nueva fuerza.
You found all.
El disco de la semana. Tulipa Ruiz. Todo tanto. Claves para pensar el modelo productivo. En Clinamen hablamos con Andrés Carrasco, investigador del CONICET y compañero de la casa.
Para salir de un modelo productivo que tiene 23 millones de hectáreas de transgénicos, hay que salir de eso, y para salir de eso es una decisión política. Una decisión política con una estrategia clara, digamos, cómo se va sustituyendo eso y en función de qué, porque este modelo, la raíz del modelo está en producir alimentos para exportar. Por eso, si uno quisiera pensar en el modelo este agrícola y ganadero como un modelo que satisface las necesidades de la población, esa mentira, no satisface. Es un modelo de expoliación y saqueo para exportar. El problema acá es la tecnología, cómo uno penetra con un instrumento. La tecnología es como un cañón, digamos. Penetra con un instrumento y somete, digamos. Y eso a mí me parece que lo que no se discute es eso en este país.
Las universidades públicas, Ministerio de Ciencia y Técnica, que avalan y hasta defienden en instancias políticas este tipo de modelos, me da la impresión a mí, capaz que estoy muy influenciado por las tormentas de La Plata, pero da la impresión de que la única instancia reflexiva que la sociedad tiene respecto a la trampa que entró es la catástrofe.
Comisiones, hay una posibilidad de meter por lo menos la palabra de discordancia.
Continental.
¿Querían participar?
Víctor Hugo.
Bueno, Nito Artaza, que se sabe que lo hizo.
Esta
porque
chica es...
tiene una
no
independencia
sé.
Y él decide por per se lo que hace por fuera de
todo Cintia García,
la corporación del bloque de la Unidad Cívica
no,
Radical.
No, Cintia García está en Nacional.
Y el senador Sima de Villa.
A la hora que está Anguita, no sé si se fue Anguita.
Además, forma parte del Consejo de la Magistratura. ¿Y cómo no va a querer Sima de Villa participar del planteo y del debate en la votación de los jueces de la magistratura?
Gloria Carrá, democratización de la justicia.
Radical, 15 de 3 decidieron por mayoría que no fuera que no fueran a debatir.
Anabel Cherubito,
una vez. Cerrado opositor, se negaron a participar.
¿Y Víctor Hugo?
Vamos a estar otra vez en el país y nosotros.
¿Cómo entra con esa cortina?
Como siempre, gracias por acompañarnos.
De nada.
Tenemos nuestros regalitos. Una forma de decirles gracias. Cardinal Joyas, regalo ideal.
Ajá, dale, mete un chivo así, entró por ahí. Eso está prohibido por la ley. Tiene que decir espacio publicitario y fin de espacio publicitario. Víctor Hugo.
Nos visitó Álvaro Guerrero para hablar sobre la democratización de la justicia.
La principal falencia de este paquete es el cortoplacismo. Digamos, con esto el gobierno está zanjando una discusión coyuntural que tiene con el Grupo Clarín y con la Corte Suprema, digamos, pero deja montado un esquema donde el próximo gobierno que venga, sea kirchnerista o no, va a dominar completamente el Consejo de la Magistratura. Y los jueces que se nombren de allí en más van a ser completamente leales al partido de gobierno. Digamos, entonces, si el día de mañana gana Macri, Macri va a manejar el Consejo y va a nombrar jueces macristas. Y el día de mañana viene una fuerza aún más de derecha y va a pasar eso. Entonces, eso es lo más peligroso de todos, es la herencia. Asumamos que el gobierno va a nombrar jueces que sean potables, digo, pero la herencia que nos deja el peligro es enorme, y ese es el punto más débil que tiene esto.
Charlamos con Alejandro Mosquera, la responsabilidad estatal ante las políticas represivas.
Muchos dirigentes estatales, muchos legisladores, cuando tienen que legislar, dicen, y la sociedad nos presiona. Eso es sacarse la responsabilidad de las cosas que se votan, o las resoluciones que se toman. Por supuesto que hay un debate en la sociedad, ¿no es cierto?, donde cuando uno hace emerger estas cosas puede terminar con cierta hipocresía en nuestra sociedad y mostrar las situaciones y lograr que se avance. Pero tampoco hay que crearle un escudo a los funcionarios estatales que, escondidos tras la idea de que hay una parte de nuestra sociedad que presiona por la mano dura, ellos llevan adelante medidas inconstitucionales, promueven y estimulan en violencias contra los sectores más carenciados o protegen a estas estructuras de la policía de la provincia de Buenos Aires, del servicio penitenciario, para hacer. Entonces, hay un debate profundo en la sociedad sobre el problema de la desigualdad, y de superar la desigualdad implica también superar la construcción de un otro peligroso.
Ahora lo que vamos a hacer es llevar esto al agua, y mi empleado Amílcar, que acá estaba, ayer me el favor de testear el bote. Venía Amílcar, subite al gomón.
Pero yo no sé nadar, señora.
Pero dale, que no pasa nada. Esto es justamente para salvarte. Vamos, arriba, ahí está.
Pero señoras, no me sueltes, ¿eh?
Va, dale. Vamos, al agua. Ahí está.
Pero ¡auxilios!
Falta un detalle para terminar la preparación. Tomá, Milcar, atajá la caja fuerte.
¡No, auxilio, señora! ¡Señora! ¡Ay, ya!
¡Uy, ay, mi mamá para el fondo! ¡Uy! ¡Uy, qué problema! ¡Ay, qué raro, qué raro! Con pinche mi caniche funcionó, ¿eh? Bueno, no importa. Siempre tenemos un empleado de repuesto. Estas cosas siempre pueden pasar en casa, chicas, pero es cuestión de ir probando y tomarle la manito, ¿eh? Ay, bueno, vamos con un auspicio y después seguimos con más desde casa.
Cada día que pasa, me doy cuenta que tengo más cosas en común con Marcelo Zanelli.
Yo no paso por abajo una escalera ni loco. Si se cruza un gato negro, cruzo. ¿Qué otra cosa? No paso por andamios. Pero no paso por andamios porque yo le conté que una vez estaba al lado de un buzón cuando todavía los buzones se usaban en la calle Cangallo y Rodríguez Peña. Cangallo, que es Perón. Pero en esa época era Cangallo. Y cayó una maceta. Estaban arreglando algo, evidentemente, y cayó una maceta que casi... Bueno, que si me hubiera pegado, no estamos hablando ahora. Eso es mala suerte. Bueno, no, es buena suerte porque no me cayó en la cabeza.
Una radiografía completa de la Cámpora y de su líder, el Cuervo Larroque. ¿Quién es el Cuervo Larroque? Una radiografía del diputado Ultra K. Todo sobre su luxación de rótula en minutos nada más en A Dos Roces. Lo charlamos aquí con Victoria Donda, que ya está acá. ¿Hay pechera extra larga?
Ahí que habrá o no habrá, producción. A ver, ahí está, igual ahí lo vemos. El gomón de Bernie. El temporal ha devenido en tsunami para muchos dirigentes políticos. ¿La catástrofe significa la promoción de Bernie?
Dos hombres del riñón de la presidenta. Bernie es el derecho y la Roque el izquierdo. ¿Quién es el hígado? ¿De oído? Lo discutimos en la mesa de A Dos Roces con amigos del Cuervo Larroque, el pájaro Canigia, el Perico Pérez y el ganso del Pato Galván. Pero antes, vení, Marce, acercate que te acomodo el dobladillo, patita al hombro.
Ay, pará, me caigo, Dios, pará.
Esto pasó hoy. Carlos Wilkinson, integrante del movimiento comunero, la participación vecinal en las comunas.
El verdadero por qué el gobierno de Macri no quiere las comunas no es solo porque descentraliza el poder, sino porque en las comunas se le da una participación muy importante a los vecinos en las decisiones sobre lo que debe hacerse en sus barrios y en el control de lo que se hace. Y esto choca contra esta política, digamos así, marketinera que ha implementado Macri desde que comenzó su gobierno, que es que él está a favor del vecino. Él está a favor de un vecino imaginario, pero en realidad cuando tienen que enfrentarse con el vecino real y sobre todo con el vecino organizado, le escapan.
Una mañana de viernes, una mañana de trapitos al sol.
Creo que el término violencia está mal utilizado en estos planos, porque no creo que los carteles tengan un impacto en ese sentido. Uh-huh. Digamos, no hay una violencia.
Por ahí yo dije violencia, y no se trata de violencia explícita, ¿no? En todo caso, es como otra manera de comunicar.
Yo creo que en algún punto, si lo pensamos, sobre todo en esto de la solidaridad y demás, es una corredura altamente izquierdosa que te digan, che, hay gente que se muere de hambre y vos estás dejando comida que se pudre en la heladera.
Ajá.
Entonces, es como una corrida extrema hacia gente que se supone no haría eso en otros espacios.
Nunca creí que iba a decir esto, Laura, pero el mundo se divide entre lo que está bien y lo que está mal. Lo que acabas de decir, ¿está bien o está mal?
¿Está mal?
www.marencoche.wordpress.com para más información. En un rato, la nueva invasión desde Perú suena en vivo en La Tribu.
Tuve una especie de sueño erótico.
Dialéctico. Pero no te preocupes, eso es normal y también institucionalizante. Cada tanto me pasa con Nihuen Lihuen y en el sueño usamos semillas.
No. Pero lo mío es terrible. Tengo un remordimiento de conciencia de clase.
¿Pero con quién soñaste?
Ay, soñé con... Ay, no lo puedo decir, cumpa. Soñé con Capriles.
No.
Y lo peor de todo es que la pasaba bien. No se lo digas a los chicos de la asamblea, te lo pido por favor.
No, está bien, no te preocupes, ya lo dijo Freud aparte. Las masas provocan cambios en la psicología de la mente individual. Yo te advertí que no miraras Madagascar porque Pixar influye de maneras subliminales.
Pero Horkheimer, él decía, el examen de las personas individuales muestra el vigor de las disposiciones psíquicas que impulsan a la acción social. ¿Qué pasa si de verdad me interpela Capriles?